Hugo Moore emprendió nuevos rumbos y ahora está radicado en Buenos Aires y ha iniciado su proyecto musical. Y estábamos escuchando esta versión de El día que me quieras. Contarán su amor.
Transitando la mañana y cargando información para estar acompañados. Subite al Colectivo Nacional. Conducen Paola Ortiz y Cristian Ortega. Un colectivo que te lleva a destino.
De la mañana, 13 minutos, está en línea nuestra compañera Silvia Fernández. Silvia, buen día.
Buen día, Paola, Cristian, ¿cómo andan?
Muy bien, espectacular. Hola. ¿Usted?
Bien.
Muy bien, pues me ayuda a alegrar la mañana, mi querido compañero y amigo Marcos Lucero.
Sí, obviamente, siempre tiene algo preparado para usted.
Sí. Ya, con Yanni soy feliz para el resto del día, les aviso, pase lo que pase.
Totalmente.
¿Cómo andan?
¿Cómo anda? ¿Todo bien? Excelente. ¿Qué bien tenemos para hoy?
Hoy les tengo una buena noticia, chicas.
A ver.
Vamos a
darle una vuelta a la columna, no siempre todo tiene que ser malo, porque lo han comentado, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más en relación al presupuesto 2021 que mandó el Gobierno Nacional al Congreso. Es el primero con perspectiva de género en la historia de Argentina, lo cual es más que interesante. La Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, a cargo de Mercedes de Alessandro, viene trabajando, esto lo habían anunciado en marzo, el ministro, Martín Guzmán, y bueno, viene trabajando y ha coordinado con la Oficina Nacional de Presupuesto para hacer un seguimiento de programas mediante la metodología que le llaman etiquetado, que básicamente es identificar las políticas que permitan que tanto las mujeres como disidencias accedan a derechos o se cierren brechas de género. Esto hace años que lo vienen impulsando, eso es lo que dijo Mercedes Alessandro, es una herramienta para poder hacer un seguimiento, ¿no?, de todas las políticas públicas del Gobierno Nacional. En relación a las brechas que tenemos en relación a los temas de género, en números, vamos a contar lo siguiente. Las desigualdades de género hoy, que además están profundizadas, ¿no?, por la pandemia, se reflejan en términos de tiempos y de cuidados. Por ejemplo, las mujeres realizan el 75.7% de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. El 89.9% participa de estas tareas y le dedican en promedio 6 o 4 horas diarias a esto nada más. Después el 57% de los varones participa también de estos trabajos y le dedica 3 o 4 horas diarias. Y en términos laborales, las mujeres y las personas travestis y trans, respecto, ¿no?, a los pares varones, son las que más desigualdades hay en relación en términos laborales, también en términos de ingresos, reciben menos ingresos que sus pares varones en todos los niveles y condiciones ocupacionales. Y también, bueno, se necesitan políticas públicas destinadas a disminuir estas desigualdades. Por eso que este presupuesto tenga perspectiva de género va a implicar la aprobación de determinados programas, la designación de cómo se distribuyan también los recursos y las fuentes de financiamiento en cuanto a impuestos, subsidios, exenciones, impositivas. Bueno, son decisiones que van a tener efectos directos en el tema de género y en relación a todo lo que tiene que ver con la erradicación, bueno, reforzar la línea 144, ya está lanzado el plan Acompañar y se van a generar más planes a partir de este presupuesto con perspectiva de género. Pero bueno, para que nos cuente bien de qué trata esto que se va a empezar a tratar en el Congreso, vamos a escuchar a Mercedes Alessandro, que es la titular de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.
El presupuesto 2021 que se acaba de presentar en el Congreso de la Nación es la primera vez que va a tener perspectiva de género. Y esto para nosotros significa muchas cosas. En principio, que es la consolidación, digamos, de demandas feministas, de demandas de los movimientos de mujeres, de los movimientos LGBT, que venimos reclamando un espacio en las políticas públicas, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, esto lo ha tomado también el ministro Guzmán, creando la Dirección de Economía, cuando puedan leer el mensaje del presupuesto van a encontrar que ese presupuesto expresa como una de sus prioridades el cierre de las brechas de igualdad de género, expresa como una de sus prioridades la inclusión social con perspectiva de género, y además también utiliza una herramienta que la llamamos de etiquetado, que consiste en que cuando el presupuesto se arma, imagínense una planilla de Excel gigantesca, ¿no?, donde están todas las partidas, lo que se hace es etiquetar las partidas que cierran la desigualdad para poder hacer una lectura rápida de cuáles son los recursos, digamos, que pone el Estado en partidas que cierran la desigualdad. Y ese proceso de etiquetado nos permite a nosotros poder mostrar rápidamente cuál es el esfuerzo que está haciendo el Estado y para cerrar la desigualdad. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos diciendo es que por primera vez en la historia nosotros tenemos un presupuesto que no solo trae esta metodología, que es una metodología con la que se viene trabajando y que se está fortaleciendo, sino que además pone como prioridad en el modelo económico que se va a desarrollar el año que viene y en los próximos años y que se viene trabajando la inclusión con perspectiva de género y diversidad, y que además todo el mensaje del presupuesto, que son un par de cientos de páginas, digamos, está atravesado por una mirada de género, que tiene un lenguaje inclusivo, que expone cuáles son las brechas de desigualdad y que va contando cómo cada una de las políticas apunta a cerrar una brecha de desigualdad diferente, que puede ser brechas de tiempo, puede ser brechas de ingresos, puede ser brechas en legislación laboral, en la calidad del empleo de las mujeres, en la participación de las personas travestis y trans. De hecho, en el mensaje de presupuesto, por primera vez en la historia, se incluye la palabra, la persona, ¿no? Se incluye a las personas travestis y trans, están mencionadas, algo que nunca había sucedido antes, hoy aparecen escritas y para nosotros es muy relevante porque sabemos que un presupuesto es una herramienta gigantesca de gestión y de trabajo de un gobierno en donde se ordenan las prioridades y estar ahí en la ley de leyes, como se te suele decir, es un hito gigantesco.
Bueno, ahí escuchábamos muy clara, ¿no?, Mercedes D'Alessandro, de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, que ha venido trabajando este presupuesto con perspectiva de género. Hay que decir que el primer país en ponerle perspectiva de género a un presupuesto nacional fue Australia en el año 1984. 11 años después, en Beijing, se hace la cuarta conferencia de Beijing, donde muchos países, 189 entre ellos la Argentina, firmaron un documento de políticas mundiales sobre igualdad y a impulsar el enfoque de género en los presupuestos, pero desde entonces solamente los países que habían logrado esto son, miren, esto llama la atención, Bolivia, me llamó la atención saberlo, uh-huh, Canadá, Ecuador, India, México, Suecia, Italia, Marruecos y Sudáfrica. Son países que han realizado avances en este sentido, y bueno, ahora se suma Argentina como un país más que incorpora la perspectiva de género en su presupuesto. Esto hay que decir que ya sucedía en la ciudad de Buenos Aires, también tiene una legislación de presupuesto con perspectiva de género, así que una buena noticia anunciada en marzo por el ministro de Economía Martín Guzmán y que se empieza ya a poner en marcha, ya está concretada en la redacción de este presupuesto que se va a empezar a debatir en el Congreso Nacional. Así que bueno, hoy queríamos arrancar así, chiques. ¿Qué les parece?
Perfecto.
Buena noticia, totalmente. Silvia. Buenísima, la verdad.
Totalmente.
Porque recordemos que el presupuesto es lo que marca el rumbo del país durante todo un año, ¿no? Es la ley de leyes llamada también.
Es la ley de leyes, exactamente. Totalmente. Entonces, que la ley de leyes tenga, que lo atraviese la perspectiva de género, no solamente que tenga partidas destinadas a los temas de género, es más que importante porque va a generar un cambio sustancial, digamos, lo que siempre se viene planteando desde los movimientos de mujeres y feministas, esto de las políticas públicas que sean integrales y transversales también. Así que, bueno, que la ley de leyes tenga esta perspectiva en su totalidad va a significar eso justamente, ¿no?, que se transversalice las políticas de género para poder paliar situaciones tan tremendas como la desigualdad que hay y las brechas que hay de género entre mujeres, varones y disidencias, y también las situaciones de violencias tremendas que tenemos que contar todos los días.
Claro, totalmente.
Bueno, quería hacer una recomendación.
A ver.
Una recomendación, cambiamos así rotundamente de tema.
Sí.
Bueno, porque me parece increíble que a esta altura de las circunstancias esté el número uno en Netflix, Corazón Loco, la película de Adrián Suar. Que yo sé que no existe la mala publicidad, así que lo que vaya a decir es, no sé, va a hacer que igual se mire lo que una diga. No existe la mala publicidad, pero realmente en esto que estamos hablando de la perspectiva de género, es una película que atrasa, Pau, no te la recomiendo ni que la mires.
A ver.
No la aguantás ni dos minutos, porque aparte ya Suar no se aguanta ni dos minutos.
Vos sabés una que una crítica, no recuerdo de quién, hace unos días atrás respecto a la película, y el título era La película que atrasa, justamente.
Es la película que atrasa, realmente, porque es la típica de el hombre que tiene dos mujeres y encima lo justifican porque tiene un problema en el corazón, tiene un gran corazón, por eso tiene dos esposas a 400 kilómetros de distancia, una en Mar de Plata, la otra no sé en dónde, se enferma, se encuentran las mujeres, se quieren vengar, le dan un laxante, o sea, la verdad que todo es malo en la película en general, pero sobre todo esta perspectiva hacia la mirada que tienen las mujeres realmente atrasa, lamento que esté número uno en Netflix, pero también hay cada cosa que están
primeras por supuesto. Mire, cada vez hay que bucear más en Netflix para encontrar cosas buenas. Y yo le voy a recomendar una a Silvia, que la otra se la recomendé a Paola también, en estas cosas que no le importan a nadie.
Lo peor de todo es que me dice todos los días, ¿lo viste? Y la verdad que no.
El dilema de las redes sociales. Es un documental de Netflix hecho hace nada, muy poquito, sobre las redes sociales y cómo nos manipulan y nos persuaden a través de distintos mecanismos para opinar de una u otra manera. Está muy bien hecha, sobre todo porque hablan todos ex gerentes de las redes sociales más importantes del mundo.
CEO de las redes.
Así que se la super recomiendo, Silvia.
Bueno, la voy a ver, me gustan los documentales. Y yo les hago una recomendación que sé que llego tarde, pero bueno, quizás no la han visto, que para mí tiene muchísima perspectiva de género, que es Vis a Vis.
Ya la empecé a ver, pero me frené. Me quedé porque, viste, es bastante fuerte, es temas truculentos, entonces como que uno quiere algo más relajado, porque bueno, habla de la vida de mujeres en una penitenciaría, cómo llegan ahí, por qué llegan, muchas veces incluso una de las protagonistas llega estafada por una pareja que la mete en cana porque se roba todo a nombre de él, básicamente. Así que bueno, es fuerte.
Pero
es fuerte.
Te digo, Pau, pasá la primera temporada. Primera temporada y ya cambia. Por supuesto, sí, es una serie que tiene, ¿no?, una característica importante en relación al tema de la violencia y demás, porque son mujeres tratando de sobrevivir adentro de una cárcel. Con todo lo que significa, ¿no? El médico que las abusa, que es el gran malo
también,
de la película.
Totalmente. Sí.
Lo que me gustó mucho de la serie es, primero, los personajes femeninos, que son muy fuertes todos, y que te digo, las terminás queriendo a todas, Paola.
Sí, total.
Hasta la más mala.
Sí, te cariña.
A todas las querés porque además a lo largo de las temporadas vas conociendo también sus historias.
Y sí,
¿no? Porque es que son mujeres que terminan llegando a esa situación de terminar presas, todas personajes de mujeres muy fuertes, y los personajes de los varones son bastante secundarios. En un momento de la serie, en alguna temporada, pasa Benjamín Vicuña sin pena ni gloria, por suerte, para algunas de nosotras, porque sobreestimado ese actor, desde mi punto de vista, sobreestimado. Así que le recomiendo, Paola, también a vos, Cristian, te la recomiendo.
Bueno,
mírenla completa a la serie. Se espera la sexta temporada para el año que viene, pero bueno, sabemos que no se está filmando,
filmando
con La Casa de Papel.
Mire, le recomiendo, con esta la dejo helada. Le recomiendo a Benjamín Vicuña, agárrese,
A ver.
Un documental para televisión que hizo hace unos años atrás por el golpe de estado de Salvador Allende, donde hace un repaso de la historia y de la dictadura, no solo del día, sino que hace todo un repaso de la dictadura de Augusto Pinochet, y él es el que lo conduce. Realmente es excelente cómo está hecho, porque hay imágenes reales, por supuesto, porque no todo se televisaba en aquellos años, y testimonios de las personas hoy, justamente, en los últimos años, digamos, en el presente.
Ajá.
Está muy bueno, se lo súper recomiendo. A mí me sorprendió realmente, porque para mí también es un actor menor dentro del ámbito de la tele, del cine, pero la verdad que me sorprendió por el compromiso de poner la carita a un documental de ese estilo en Chile,
sí,
con una derecha tan fuerte. La verdad que me lo levantó bastante a Vicuña.
Sí. Digo, sobre todo en Chile, que sigue la sociedad todavía tan dividida. ¿No?
Totalmente, por eso le decía. Por eso le decía.
Uh-huh, bueno.
Bueno, pulgar para arriba para
recomendaciones. Yo les recomiendo Vis a Vis, la serie, toda la temporada hasta la última. Hay una escena en una de las temporadas que es para mí una de las mejores que he visto en el último tiempo en cuanto a series de Netflix, que decimos es complicado ver buenas series ahí.
Uh-huh.
Y sí les digo que la peli de Suar, por favor, no la miren.
No, sí. Olvídese.
No, atrás.
No, la pensaba más, igual, no la tenía dentro del registro.
Olvídese.
No la miren, por favor. Así bueno, que bueno, por gracias. Eso nos despedimos.
Ahora van a ir a mirarla todo. Gracias, Silvia Fernández.
Van a ir a mirarla, entonces, los machos sí. Están escuchando, lo van a mirar ahora mismo.
Y pasa, digamos, porque uno quiere ver de qué se está hablando, entonces vas y chusmeás y decís.
Pero igual te digo, es tan mala que no te la aguantás, pues yo la quise ver completa para poder hacerles la crítica, realmente. Y no la aguantás ni 5 minutos.
Está bien.
Realmente, así que me quedo tranquila, digamos, con la recomendación bien. Que les doy bueno. No verla.
Chao, bien, Silvia. Gracias Silvia. Silvia hasta Fernández luego. Pasaba con el informe de género aquí.
Género y cine y series también.
Y todo, ¿no? Todo, nos sí. Explayamos un poquito. Me olvidé preguntarle a Silvia, que después se lo voy a preguntar, de esta canción que ha sido likeada y remil vista de un joven que escribe una canción que habla desde la mirada del hijo que ve a su madre sufrir violencia de género. Desde muy chiquito lo traduce y lo hace rap, así que lo vamos a traer también al comentario, porque la verdad que está bueno, sobre todo en esta temática que es el reggaetón, ¿no? En este género musical que muchas veces cosifica y pone a la mujer en el lugar de objeto, que comience a usarse este ritmo para vehiculizar otros mensajes.
Totalmente,
y en este caso
y que son los que mejor llegan, aparte, ¿no? Mensajes a través de este tipo de
totalmente, porque comenzás a naturalizar o a que el discurso sea otro, y en este caso, bueno, este joven, si no me equivoco, Santiago, pero ahí lo voy a chequear y les comparto la información y dónde pueden verla, que tiene que ver con esta mirada, ¿no? Que un hijo que vea a su madre vivir la violencia de género y obviamente después superarla y lo que le queda de eso. La verdad que es muy, muy emotivo. Soy la hija del divorcio prometido.